Ya comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, que se transmite todos los miércoles en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Y como cada programa, pues nos acompaña esta noche nuestra querida amiga Ariana. ¿Cómo te encuentras, Ariana?
Hola, Enoch, muy bien, muy contenta en esta noche que además, bueno, volvemos a las actividades laborales en la Universidad de Colima y bueno, pues muy contentos de retomar también el programa y de saludar a todos nuestros amigos y radioescuchas, por supuesto, del programa Derecho a la Radio.
Bueno, algunos regresamos hace días.
Bueno, bueno, en el programa.
Así es,
pues.
El primer programa después de estos días de asueto. Y bueno, saludamos a todos nuestros radioescuchas, particularmente a nuestra estimadísima Gilda Callejas Azoy, directora de Cultura de la Universidad, que nos está escuchando y es una gran fan de este programa. Y bueno, para iniciar, Ariana, ¿te parece? Con este programa vamos a la editorial del día de hoy, que nos presenta la maestra Bárbara Mancera Amezcua, profesora de la Facultad de Derecho, y que se intitula Vida Digna.
Una urgencia y mi patrón no pagó el seguro, ¿me pueden atender en mi clínica?
Si padezco una enfermedad, ¿me permiten afiliarme a los servicios de salud?
Si no me encuentro en mi estado, ¿me pueden atender en otra clínica?
Si trabajo por mi cuenta, ¿puedo pagarme el seguro para que me pensione?
Si existe una emergencia, ¿las clínicas privadas me pueden atender gratuitamente?
Bueno, pues cambiando y adelantando un poco el sondeo también y presentando a nuestro invitado del día de hoy con el tema de derecho a la salud, tenemos al licenciado Francisco Mayoral Flores, quien es el responsable del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de esta universidad. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y retomamos sobre las preguntas que escuchamos del sondeo. ¿Qué nos compartes respecto de eso?
Muchas gracias, Ariana. De igual, con el gusto de estar aquí con ustedes y retomar las actividades. Bueno, mira, podrán ver que las preguntas que nos hicieron nuestros radioescuchas son muy interesantes con respecto a aquellas actividades médicas o cuando se asiste a un hospital, y que son recurrentes en sentido de que surgen día a día y que por lo regular encontramos distintas informaciones. Por ejemplo, nos preguntan que si el patrón no cubre la cuota obrero patronal, que si le pueden atender en la clínica. ¿Sí? Hay que distinguir, en principio, si no se otorga o no se paga la cuota, ello no implica en una baja inmediata o una baja automática de los servicios de salud, implicaría una sanción para el patrón por la omisión. Por lo tanto, la atención médica no tiene que estar limitada por esa falta de pago. ¿Sí? Sin embargo, si se llegara a dar una baja o se considerara una baja, el propio derechohabiente tiene hasta 8 semanas de atención médica posterior a esa baja. ¿Sí? De tal manera que sí, si consideramos que, por ejemplo, hoy me dan de baja del servicio de salud, yo tengo todavía 2 meses de derecho de recibir esa atención en salud, ¿verdad? Otra de las preguntas que nos hacían es que si se puede uno afiliar teniendo una enfermedad. ¿Sí? Los servicios médicos de salud distinguen en enfermedades preexistentes, en enfermedades sistémicas crónicas, mentales, y regularmente estas sí las limitan hacia la afiliación y atención posterior. Las consideran como enfermedades que no son atendibles porque ya vienen previo a la propia alta médica. si se llegaran a dar posteriormente, sí existe la obligación de atenderlas. Entonces, aquí habría que considerar específicamente el tipo de padecimiento o enfermedad para poder considerarlo. La propia ley de esas instituciones de seguridad social nos enmarcan cuáles son los tipos de padecimiento que no son atendibles o que son considerados preexistentes y que limitan la atención. Ello no limita que otras enfermedades, otros padecimientos puedan ser atendibles. Otra de las preguntas que nos hacen es que si se encuentran fuera del estado, otra clínica los puede atender. Bueno, si estamos hablando de que nosotros salimos del estado, por ejemplo, una cuestión de vacaciones y se presenta una emergencia médica, de hecho hay una obligación de todas las instituciones de salud que tienen servicio de urgencias de atendernos, de al menos atender ese padecimiento de manera inmediata. De hecho, esta pregunta se correlaciona con otra que nos hacen posteriormente, en donde dice, bueno, una institución de salud privada o pública o social puede y debe, tiene la obligación de atender una emergencia médica, ¿sí?, a cualquier persona que la solicite. De tal manera que sí hay ese derecho para recibir atención médica. Con la aclaración que si no se es derechohabiente, entonces implicaría que una vez que el paciente es estabilizado, pues lo tendrán que llevar a la clínica de la cual es derechohabiente. Sin embargo, sí es importante hacer esta distinción como tal. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra de las preguntas que nos hacen es que si una persona puede pagarse el seguro para efecto de pensionarse con posterioridad. El seguro social principalmente tiene una modalidad que es una incorporación del régimen voluntario al obligatorio, ¿sí?, que comúnmente lo ubicamos como modalidad 40. ¿Esto qué implica? Que el propio derechohabiente cubre todas las cuotas que en el régimen obligatorio tendría que pagar el patrón y el trabajador. Y de esas cuotas que tiene que cubrir, al final le van a sumar semanas de cotización y podría al tiempo poderse pensionar. Poder, independientemente que él no trabaja para un tercero, para un patrón tercero, que puede ser él su propio patrón, sí puede él darse de alta al Seguro Social y tener ese beneficio al tiempo, por ejemplo, en pensiones de cesantía avanzada, en pensiones de vejez, poder obtener una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social, en este caso el IMSS, que es un instituto que atiende a derechohabientes en el ámbito privado. ¿Sí? Aquí habría que acotar que el ISSSTE atiende a trabajadores del Estado, y entonces ahí sí es más limitado, ahí no podría darse porque tendría que darse un convenio, y ese convenio regularmente se da con una empresa o con un organismo descentralizado, pero como patrón. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos observar que realmente la atención que nos dan las instituciones de seguridad social es muy amplia, más allá de lo que a veces se piensa de que es limitada, de que no es cierto que podemos tener atención médica, o que si yo soy derechohabiente de un lugar ya no puedo recibir atención médica de otro, ¿sí? Por ejemplo, una de las interrogantes que se pudiera dar en algún momento es el hecho de que si yo soy derechohabiente del ISSSTE, por ejemplo, si puedo recibir atención por el IMSS. Bueno, hoy en día la ley hace permisible que se pueda, ¿sí? Lo preferente sería elegir uno u otro, pero el derechohabiente lo elige. El derechohabiente puede, si es trabajador del Estado y a la vez es trabajador de un particular y tiene ambos servicios, puede elegir cuál de ellos le va a dar la atención médica, ¿sí? Incluso habrá casos en donde tenga que recibir de ambos el servicio, porque tendrá que justificar para cada patrón la incapacidad médica temporal, y esto implicaría que le den a partir de la atención médica un justificante, ¿verdad? Y al final, en el ámbito de la pensión, puede acumular incluso los montos acumulados, valga la redundancia, y tener una pensión mucho más alta.
Muy bien, qué interesantes aportaciones. Partiendo de preguntas interesantes y pertinentes por parte de nuestro radioescuchas, licenciado Francisco Mayoral, y hablar del derecho a la salud me parece muy destacable cuando plantea, efectivamente estamos hablando de una prerrogativa que tiene la persona, pero también de manera importante la obligación que tiene el patrón de garantizar ese acceso. Es el Estado que tiene que generar las condiciones, pero también el patrón debe de hacer permisible el ejercicio de este derecho. Si una persona no pudiera, en virtud de esta negativa del patrón, de permitir el acceso a la salud, ¿qué podría hacer, licenciado?
Bueno, en principio la institución de salud tendría obligación de dar el servicio. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de una institución, Seguro Social, esta tendrá que dar la atención y tendrá que administrativamente hacer las indagaciones correspondientes con el patrón para, si hubiese una obligación que se está omitiendo, hacer el cobro correspondiente y hacer la sanción respectiva. No tendría que limitar al propio sujeto en la atención médica. Sí, tenemos servicios de salud para distintos poblaciones, trabajadores del Estado, trabajadores de particulares, incluso estaría la parte del servicio popular, que es aquel servicio que el Estado otorga para aquellos trabajadores que no entran en uno en otro sistema. Por lo tanto, al final el Estado robustece este servicio o complementa esto con la institución pública, que es la del sector salud.
Así es, pues muchísimas gracias, licenciado Francisco Mayoral. ¿Algo que quieras comentar para finalizar este bloque?
Claro, mire, es importante en ese sentido que tengamos que, para efecto de poder resolver con prontitud, tendríamos que ver el caso en particular. Y en ese sentido, si hubiera alguna necesidad, alguna duda, bueno, también invitarlos que acudan al bufete jurídico de la facultad, que está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, y que puedan resolver esas dudas, que no se queden con la interrogante, que a veces es una cuestión de un mal consejo o de pensar que así son las cosas y lo dejamos en el olvido. Entonces, es una atención gratuita que nos puede sacar y que nos puede resolver una gran problemática que tenemos, y sobre todo y una situación tan importante como es la salud personal.
Así es, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu visita del día de hoy. Bueno, esperemos que haya sido ilustrativo para todos nuestros radioescuchas, y por supuesto cualquier duda o comentario todavía va a seguir pendiente de las comentarios que nos hagan en la transmisión en vivo en Facebook Live. Por lo pronto, vamos a cerrar este bloque y regresamos en su programa Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.